En la presente edición de Con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, hablaremos con una política valenciana, de su vinculación con los animales y de protección animal, en una sociedad que necesita progresar en el respeto a los derechos de los animales.
Esta tarde tenemos con nosotros a Mónica Oltrajarque, diputada por la coalición Compromís en las Cortes Valencianas, y según una encuesta reciente realizada por la cadena SER, es la política mejor valorada entre los valencianos. Y en esta época de una clase política decepcionante en algunos casos, pues es casi un milagro que surja una figura donde todo el mundo coincida en que es una buena política. Buenas tardes, Mónica, lo primero.
Buenas tardes.
Agradecerte que nos dediques estos minutos para hablar de una faceta que quizá la gente no conoce, que es tu faceta de relación con los animales. Y para empezar, me gustaría que nos contaras los primeros recuerdos o los primeros contactos que tú tienes con los animales.
Mis primeros recuerdos casi que no son ya ni recuerdos, porque yo era muy pequeña, ya en casa de mi abuela había gatos. Yo vivía en una casa donde los caseros criaban palomos y cuando nacían los palomos me los dejaban tocar, había patos. Yo tuve un conejo de pequeña, una conejita pequeñita de estas que son enanitas. Soy una persona que no come conejo porque le tuve una mascota que fue un conejo y me parece que no toca comérselos. Mi contacto con los animales es desde pequeña. Después ya cuando me independicé, pues mi vida ligada a los gatos, ahora tengo una perrita también. O sea que yo tengo una relación muy estrecha con los animales.
Nos comentas que en tu familia siempre ha habido animales, ha habido contacto con ellos, que actualmente también tienes. ¿Cómo han llegado esos animales a tu casa?
Nos hemos encontrado, como digo yo. Desde un agaporni que tuve, que además es raro porque son inseparables, siempre van en pareja, y yo tuve uno que me adoptó de pareja a mí, que me lo encontré en la calle, a mis gatos, que me los he ido encontrando, o han venido a mí, y se me han subido al coche incluso. Han sido encuentros y a partir de ahí pues yo ya los he tenido, los he llevado al veterinario, los he vacunado, han estado formando parte de nuestro núcleo de convivencia.
Tú eres madre, ¿crees que la educación en el respeto hacia los animales tiene que ser fundamental a la hora de criar ciudadanos que tengan ese respeto?
A mí me parece fundamental, sobre todo porque a través de los animales también es muy fácil en los niños crear empatía. La empatía que no solo te sirve con los animales, sino después también con los seres humanos. Quiero decir, cuando tú a un niño le enseñas que se tiene que poner en el lugar del animalito al que no estaba tratando bien o al que tenía pensamientos de hacer cualquier fechoría, también de alguna manera estás generando un marco por el cual ese niño aprende a ponerse en lugar del otro, que en este caso puede ser un animal, que es mucho más fácil empatizar cuando uno es pequeño, y luego eso forma parte de la escala de valores también cuando uno es adulto con respecto a las personas. Entonces, a mí me parece que para la educación de la inteligencia emocional de los niños, el tener animales me parece muy positivo.
Con la época de crisis que tenemos, quizá dentro de la escala de preocupaciones, los animales pues estarían en el puesto más bajo. Siempre las personas primero. Si no hay para las personas, ¿crees que ese mensaje en realidad es así? ¿O se puede abarcar todo tipo de ayuda, tanto a personas como a nivel de animales?
Para mí, el trato a los animales con respeto forma parte de la dignidad humana. Y la dignidad humana no es negociable, no va en función de si hay crisis o no. Para mí el que se denigra cuando maltrata a un animal es el ser humano. Por tanto, desde el punto de vista de la dignidad humana, el buen trato a los animales no es negociable. Porque si no empezaríamos, primero las personas, muy bien, después empezamos. Las ayudas al tercer mundo, pues casi que no, primero para los de aquí. Y luego ya acabamos como España 2000, dando de comer solo a los españoles. es como una reducción hacia el egoísmo, que al final es una reducción de la dignidad humana. Yo creo que el respeto de los animales forma parte de la integridad del ser humano en su dignidad, y por tanto, haya más o menos pobreza, es una exigencia universal y permanente en el tiempo, independientemente de las circunstancias. Eso siempre ha sido una cuestión de la relación del ser humano con su medio, y los animales forman parte de ese medio. Y la pobreza no tiene por qué determinar el maltrato a los animales.
Ahora vamos a pasar a preguntarte directamente por tu planteamiento a nivel, a lo mejor, político, o cómo afrontarías una serie de situaciones. La ciudadanía, de los problemas o también de lo que se preocupa, porque es lo que ve a diario, animales, perros abandonados por la calle, colonias de gatos, es decir, es algo que se enfrenta en el día a día. No puede haber situaciones que ve en televisión, pero que le quedan más lejanas. Lo que él afronta día a día es, hay un perro vagando por mi calle, hay una colonia de gatos. ¿Cómo crees tú que se debería gestionar el tema del abandono? Estamos hablando que en España cerca de 200.000 animales son abandonados, y un tanto por cien muy elevado, que no tiene la suerte de caer en protectoras, cae en perreras, donde por ley a los 20 días. ¿Cómo crees que se debería afrontar?
Creo que primero hace falta tener políticas públicas que afronten el tema, que esté dentro del programa de actuación, porque yo creo que muchas veces ese tema está como invisibilizado, no forma parte del discurso político. Por tanto, yo creo que ahí quien más experiencia tiene, quien más sabe cómo se deben hacer las cosas, son las propias asociaciones de protección a los animales, las propias protectoras, con las que hay que colaborar y con las que hay que contar. Yo soy una firme partidaria de ejercer el gobierno a través de la escucha y de la relación con el movimiento asociativo, con las ONGs en general. Es decir, hay que escuchar a la gente que está trabajando sobre el terreno. Efectivamente, el tema del abandono complica la vida de algunas personas, o complica la vida en las ciudades, y por lo tanto también lo que genera es un rechazo a los animales. La gente que no tiene una relación especial o que no tiene animales domésticos empieza a rechazar porque se convierte en una molestia. Por lo tanto, las políticas públicas lo que tienen que evitar es situar a los ciudadanos en una situación a la contra cuando no hay razón de ser. En el caso de las colonias de gatos, por ejemplo, las campañas de esterilización han funcionado en otra época. Lo que pasa es que eso hay que financiarlo, ¿no?, y hay que apoyarlo desde lo público. Hacen falta campañas de sensibilización. El abandono de animales, ahora estamos pensando en animales domésticos, perros y gatos, pero hay abandono de animales, como por ejemplo animales exóticos, que están generando unos verdaderos problemas en los ecosistemas. Hay una plaga de mapaches en Madrid que está dificultando los ecosistemas autóctonos. ¿Por qué? Porque tú introduces un elemento que es extraño a ese ecosistema y que puede hacer verdaderos estragos. Entonces, no solo son los abandonos de perros y gatos, que son los animales que más manejamos porque son nuestros animales culturalmente que han vivido con nosotros, no. Es que hay gente que abandona, por ejemplo, en el Turia, para no irnos tan lejos, en el Turia hay una plaga de tortugas de Florida, que la gente las compra cuando son chiquititas y están muy graciosas en un acuario, pero aquello se empieza a hacer grande. ¿Dónde las dejan? Pues en el río, y están desplazando a la tortuga autóctona. Son muy voraces y además pelean contra los lugares de sol. Como son animales de sangre fría, necesitan ponerse al sol. Las de Florida se ve que son más aguerridas a la hora de pelearse por el sitio. Hay ahora mismo biólogos y equipos de voluntarios que están trabajando sobre... Y estos son abandonos de animales. Lo que pasa es que, como no están en las ciudades, parece que no hagan estragos. Hay que concienciar a la gente. Uno no puede ser un irresponsable con un animal. Y si no te puedes hacer cargo, pues tiene que haber... Si es un animal exótico, pues lo llevas a un centro especializado que está en contacto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias o con el Biopark. Y si no, pues hay protectoras, hay asociaciones, lo das en adopción. Hay otras soluciones que abandonar. Y desde luego, eso pasa también por aumentar las inspecciones y quizá también aumentar la presión sobre aquellos que abandonan. Es decir, a quien se pilla abandonando un animal o maltratando un animal, tiene que tener unas consecuencias, que no pueden ser solo una multa y ya está. Tiene que tener unas consecuencias más importantes.
En un ayuntamiento donde me acerqué a preguntarle a la responsable de sanidad por qué no se realizaban campañas para mirar el chip, que la gente no sabe que es obligatorio, no es una cosa que a mí me apetece, sino que es obligatorio, la respuesta fue que políticamente no nos interesa, porque multar a los vecinos supone que a mí no me van a votar. Si el que tiene que poner esa inspección que tú comentas ya te dice de antemano que eso a ellos no les conviene porque multa que ponen, voto que pierden, ¿qué hacemos los ciudadanos?
La ley hay que cumplirla, quiere decir que esto no puede ser una excusa y esto tendría que ser un tema transversal que estuviera claro en todos los partidos políticos, porque si la ley dice que los perros tienen que llevar un microchip, el cumplimiento de la ley no es voluntario. Es obligatorio. La gente tiene que cumplir la ley. De la misma manera que si uno no paga Hacienda, viene Hacienda y te dice, oiga, aquí le falta a usted por pagar esto. Y nadie se plantea que cuando Hacienda hace esto es que el gobierno que estaba a perder votos, ¿verdad? Que todo el mundo lo ve como normal. Bueno, pues esto se tiene que convertir en algo normal. No puede ser, es que el cumplimiento de la ley a mí me va a quitar votos, no. Desde luego a mí me parece de una inmadurez política, una miopía política, porque al final eso lo que debilita es la democracia. Porque si tú no eres capaz de hacer cumplir la ley, porque si no igual no te votan, pues ¿qué clase de gestor de lo público eres?
Y teniendo en cuenta que más del 50% de la población española tiene un animal de compañía, lo que no me puedo explicar tampoco es las pocas medidas que se dan a la hora de fomentar adopción. Quiero decir, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos la suerte, entre comillas, de que el núcleo zoológico municipal lo gestiona una protectora. A esa protectora, como a otros proveedores o servicios, se les adeuda dinero. Solamente se fomenta el hacinamiento de animales, es decir, yo no he visto ninguna campaña del ayuntamiento de adopción, no he visto ninguna campaña que promueva la esterilización, cuando sabemos que cerca de un 60% de abandono es camada indeseada. Ante una población tan grande, más de un 50% que tiene animal de compañía, ¿cómo no se realizan políticas para apoyar a esos ciudadanos? Porque, al fin y al cabo, es una parte muy importante. Eso se debería también valorar.
Sí, de hecho, yo recuerdo, pero hace bastantes años, una campaña de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, donde se hacían esterilizaciones en 2 meses, creo, y que se fomentaba el esterilizar tu animal doméstico. Efectivamente, es que no hay educación. El dinero de la publicidad institucional normalmente suele ser para autoaplaudirse las cosas que ellos creen que hay que aplaudir, en vez de gastar el dinero de la publicidad institucional, que a mí sí que me parece importante en este tipo de cosas. Entre otras cosas porque yo creo que la mayoría de gente tiene a sus animales domésticos como toca. Es una minoría la que abandona, la que no le pone el chip, o la que no vacuna, la que tiene los animales al margen del marco legal. Entonces, incluso el de voy a perder votos, yo creo que no, al contrario, porque si no se castiga al que lo hace mal, el que lo hace bien dice, yo me siento un poco bobo, porque parece ser que aquí hacerlo bien no tiene premio. El que se sale con la suya es el que lo hace mal, con lo cual las inspecciones, el que lo haga mal, que lo pague, también refuerza a todos aquellos que lo hacen bien, que yo estoy convencida que son la mayoría, porque si no sería un caos total. La mayoría de gente quiere a sus animales, los tiene bien y por tanto los quiere tener con el chip, porque si se le pierde tiene posibilidades de encontrarlo, los quiere tener vacunados para tenerlos protegidos, pero sí que es verdad que hay una minoría de irresponsables, como hay una minoría de los que no pagan impuestos, siempre hay una minoría que hace las cosas mal, pero no hay que reforzar la minoría, hay que reforzar la gente que lo hace bien, campañas de esterilización, porque es también tener tu animal en mejores condiciones, a no ser que quieras criar y entonces sea una camada deseada, eso es otra cosa. Pero para evitar ese tipo de problemas, las esterilizaciones, si ahí hubiera un poquito de empujón por parte de las administraciones públicas, incluso algún incentivo, de decir, mira, pues si esterilizas a tu animal, te va a salir la vacuna, no sé qué, un poquito más barata. Siempre el refuerzo positivo funciona muy bien. O a través de las protectoras, que además las protectoras tienen esos servicios, no son entidades con ánimo de lucro y, por tanto, van a colaborar con la administración pública en lo que se les pida. Tienen unos grandes aliados, porque la gente que está en este tipo de asociaciones es gente muy militante y es gente que está muy comprometida, que siempre va a ser un gran aliado de la administración.
Quería preguntarte si dentro de Compromís hay alguna sección o alguna comisión que se dedique a temas de protección animal o animalista.
Nuestra estructura está por temas, en sectoriales que llamamos. Entonces tenemos una sectorial que es la sectorial animalista. Ahora está trabajando en una propuesta de una ley de protección de los animales. Desconozco los pormenores porque las sectoriales funcionan autónomamente. En todo caso, cuando la tengan, entonces ya se reúnen con quien lleve los temas en el grupo institucional y ya nos trasladan la propuesta. Pero yo sé que en este momento se está trabajando sobre una propuesta de este estilo, que supongo que se tratará sobre todo de mejorar el actual marco legal y de hacerlo más eficaz. Te puedo decir hasta ahí, tenemos una sectorial que se llama Sectorial Animalista y donde está la gente que tiene más inquietudes en este tipo de temas. Porque ya sabéis que en Compromís hay mucha diversidad de intereses y de ideologías y de corrientes y una de ellas es la animalista y la tenemos ahí trabajando a tope.
Y hablando de diversidad, mirando también en el programa y algunas noticias, aquí se habla de respeto y trato digno a los animales, sin embargo, hay ayuntamientos como el de Tabernes de Valldigna donde se siguen celebrando bous al carrer. Entonces, el tema de que sea una tradición, esa divergencia en un tema tan importante como es el maltrato frente al bous al carrer, que evidentemente el animal sufre y no está ahí por gusto, ¿cómo se lleva?
Se trata de gestionar, sobre todo los espectáculos que son crueles y los que no lo son. Es cierto que los animales nunca lo pasan bien en un espectáculo, pero hay espectáculos que son cruentos y espectáculos que no lo son. Hay una diferencia quizá entre un toro que sacas a la plaza y que va corriendo y ya está, o un toro que le pones las bolas, que le prendes fuego, que le meten puyazos. La línea roja es el espectáculo que es cruento y el que no. Intentando avanzar también en una idea de decir, bueno, es que los animales al final no son un espectáculo. Hay otras maneras de pasárselo bien. Pues hay que ir también un poco al paso que la sociedad puede ir. Y si a veces quieres ir más deprisa, lo que consigues es todo lo contrario. Y es que haya un repliegue y una reacción. Entonces lo que nosotros queremos evitar es la reacción, pero sí marcar la diferencia entre lo que son espectáculos donde al animal se le hiere, digamos, se le daña físicamente, y aquellos en los que no. Por mucho que sí que pueda suponer un estrés, obviamente, para el animal, que no es deseable. A mí no me gustan los espectáculos con animales. No los disfruto. Respeto a la gente que lo disfruta, pero no sé en qué le den la gracia. Obviamente no podemos decir, como yo no disfruto, no va a disfrutar nadie. Sino tenemos que avanzar desde la educación y, eso sí, estableciendo las líneas rojas, si es cruento o no.
La línea roja, no sé muy bien quién la decide, pero otro de los temas, hablando de educación, es la nueva asignatura que pretenden poner de cultura del pueblo valencià. Entre los temas que se tratarían, uno de ellos es Bous al carrer. Si a través de la educación comentas que se pretende quizá ir hacia el lado contrario, de repente nos vamos a encontrar con que posiblemente nuestros estudiantes tengan que estudiar Bous al carrer sí o sí.
Depende de qué enfoques le den. Si le dan un enfoque de algo que es, a mi juicio, en algunos casos muy primitivo, disfrutar a través del daño a un animal a mí me parece algo que no nos dignifica, o a la persona, porque a veces también pasa que el toro engancha a la persona. A mí me genera tal sufrimiento ver al animal sufrir o ver a la persona sufrir que yo no lo puedo pasar bien. A mí me parece que lo que hay que enseñar a la gente es que esos bajos instintos no son cultura, ni valenciana, ni de ningún tipo. Y la línea roja está entre el daño físico al animal. Ponerle unas bolas y encendérselas le puede provocar ceguera, le produce dolor, le produce pánico. El darle puyazos le produce sangre, le produce dolor físico. Todo lo que sea, un daño físico, y el fuego lo es, porque hay gente que dice que el fuego no daña, no es verdad. Fuego lo es, porque además les cae la cera ardiendo en los ojos y eso es un daño físico. Todo lo que sea daño físico es la línea roja. Y ese es el debate que tenemos en este momento también.
Como ya nos quedan pocos minutos, Mónica, para acabar, ¿colaboras con alguna asociación protectora?
Sí, yo soy socia de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. No te sabría decir los años, pero 20 como mínimo. Desde el inicio de mi vida con mis gatos, yo me apunté a la protectora, las llevaba a la veterinaria de la protectora. Incluso tengo una anécdota que contaros. Y es que un día, una de las veterinarias que estaba, que se llamaba como yo, Mónica Albert, no tenía ayudante. Y llegó una gatita que se le había atravesado un parto y tenía los gatitos muertos y había que operarla. Y adivinad quién hizo de ayudante de la operación. Allí me pusieron una bata, una mascarilla, unos guantes y a operar. Fijaos qué experiencia. Es una cosa que se me quedó muy grabada. Yo había ido porque precisamente mi gata Tania había tenido un problema, le había arañado a otro gato. Y allí me quedé de ayudante de veterinaria. Fue una experiencia, la verdad es que muy intensa.
De todos tus animales que han pasado a lo largo de tu vida o de los que tienes, ¿hay algún caso especial por cómo te lo has encontrado, por cómo llegó a tu casa, que nos pudieras contar?
Todos son especiales, pero es verdad que yo tuve una relación muy estrecha con una gata que se llamaba Tania, que se me subió al coche, además ella decidió que se venía conmigo, que era una gata que habían abandonado en uno de los chalés. Fui con un amigo mío al chalet de sus padres después del verano y se ve que la habían tenido durante el verano y después se habían ido y allí se había quedado el animal. Era una gata que le faltaba hablar. Entonces teníamos una relación muy, muy estrecha, hasta tal punto que ella me maullaba y yo sabía lo que ella quería. Era una cosa... Y yo le hablaba y ella también lo sabía. Según mi marido había encarnado mal, está mal encarnada. Hasta tal punto que cuando ya se puso muy viejita, ya tenía pues 18 años y tuvo un cáncer de mama también, y mi marido me decía, no la dejas morirse. Porque yo me la ponía encima y teníamos tal conexión que cuando ella se ponía muy mal y empezaba a lo mejor a respirar mal, yo me la ponía encima y se nos acompasaba la respiración. Y de hecho, un 3 de marzo me fui, la dejé un sábado y me fui a la mascleta y aprovechó ese momento, fíjate lo que podía durar una mascleta, y tardé media hora y aprovechó ese momento para morirse y era verdad que yo no la dejaba morirse. Y la Tania para mí sigue siendo un animal que yo sigo viendo por los rincones. Forma parte de mi vida hasta tal punto que hicimos una relación muy estrecha. Yo sé que los que no han tenido nunca animales esto no lo entienden, que esa es mi experiencia y forma parte de mi vida y de mi historia.
Y después de esta historia muy bonita que nos has contado, ¿cómo animarías a que la gente pudiera llegar a tener una experiencia como la que tú has tenido adoptando a un animal?
Todo el mundo debería probar alguna vez, porque de verdad que se establecen relaciones con los animales que uno no se las creería si se las cuentan. O sea, a mí me cuentan lo de esta gata, la relación que yo iba a tener con ella, y es difícil de entender, porque son cosas que no se pueden explicar racionalmente, que hay que sentir. Y como con los animales no puedes hablar, al final estableces unas relaciones emocionales muy potentes a través de los sentimientos. Y eso es algo que nos enriquece a los seres humanos. Y yo creo que es una experiencia que a todo el mundo le aportaría algo. No lo mismo que a mí, quizá, cada uno en su experiencia, pero estoy convencida que de una relación con un animal siempre aprendes algo. Aprendes a ser mejor persona.
Hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros esta tarde y dedicarnos un poco de tu tiempo. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona. Muchas gracias.
Esta tarde hemos tenido con nosotros a Mónica Oltrajarque, diputada en las Cortes Valencianas por Compromís y, como hemos dicho antes, una de las políticas mejor valoradas entre los valencianos.
Thank you.